En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Trump habla, el petróleo baja y la bolsa sube. ¿Qué es lo que ha dicho Íñigo Palomar? Muy buenos días.
Pues que la guerra en Irán está casi terminada. Buenos días, Pulpo. Y ha sido decir eso, ha sido anunciar también que levantará algunas sanciones al petróleo ruso y acción-reacción. Fíjate, en cuanto al petróleo, hemos pasado de rozar los $120 a los 90 en los que se sitúa ahora mismo el barril de Brent. El gas también ha bajado. Y hoy en las gasolineras de España se pagará el carburante a 1,07€, la sin plomo 95, y el diésel a 1,8€ el litro. Tardará en bajar la gasolina en España porque es el mismo precio que estos últimos días. Y en la bolsa, Wall Street ha cerrado en verde y las bolsas asiáticas, que ayer se daban un batacazo, ahora suben con mucha fuerza. El Kospi surcoreano se dispara un 6%. Y el Nikkei, el IBEX 35 de Japón, un 3%, sube también con fuerza. Precisamente el IBEX 35 cerró con una bajada, digamos, anecdótica del 0,84, porque digamos que se perdió la ola de optimismo que los mercados han reflejado tras las palabras de Trump. Ahora bien, está la pregunta de si esto del presidente estadounidense lo dice porque los resultados en la guerra le avalan, o si lo dice para calmar los mercados viendo la que se venía encima. Porque tras decir que casi está terminada la guerra en Irán, ha dicho que seguirán adelante.
No tienen fuerza aérea, no les queda defensa antiaérea. Todo ha sido destruido. No tienen radares, ni comunicaciones, ni un buen líder. Lo han perdido todo. Así que, viendo la situación, podríamos decir que ya es un éxito rotundo. Podría afirmarlo ahora mismo. O podríamos seguir avanzando, y eso es lo que vamos a hacer, avanzar.
Van a seguir avanzando. Por cierto, a Trump le acaba de contestar la Guardia Revolucionaria iraní. Dicen que serán ellos y no otros, los que decidan cuándo termina esta guerra. Y a todo esto, ¿qué hace Europa? Pues endurecer su discurso y moverse. De hecho, lo que dicen en Bruselas es diametralmente opuesto a lo que se dice en la Moncloa.
Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación y mirar el mundo tal y como es hoy. Y quiero ser muy clara, no debemos derramar ni una sola lágrima por el régimen iraní.
La presidenta de la Comisión Europea dice, von der Leyen, que Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses, que hay que adaptarse a este nuevo orden que se plantea ahora mismo. Un discurso que choca frontalmente con el que mantiene el gobierno español. Y respecto a la crisis energética, su génesis, que es fundamentalmente el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, Emmanuel Macron anuncia que Europa enviará una flota a Hormuz en cuanto sea posible.
Estamos poniendo en marcha una misión puramente defensiva de acompañamiento que debe prepararse con países europeos y no europeos y que tiene como objetivo permitir las escoltas de los buques y los petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Hormuz, lo cual es esencial para el comercio internacional.
Pues Macron, que ha pasado por Chipre y luego se ha subido al Charles de Gaulle, el portaaviones, al buque insignia francés, y como escuchabas, ha enardecido a sus soldados, han cantado al himno y ha vuelto a mostrar a sus socios que él se erige como el líder de la respuesta europea a la crisis en Oriente Medio. Ha anunciado que el Charles de Gaulle le acompañarán además 8 fragatas. Nosotros a Chipre hemos enviado una, la Cristóbal Colón, que por cierto llega hoy a la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España, uno de cada tres menores de 16 años vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Aproximadamente el 75% logra superar este umbral cuando llega a la edad adulta. Y tras sobreponerse a esta situación, parte de ellos se dedican a ayudar a niños y adolescentes que también lo tienen difícil. Íñigo Jodra.
A los 13 años, Sebas comenzó en programas sociales. Hoy, con 25, es profesor en una escuela de cine terapéutica para jóvenes en situación de especial vulnerabilidad. Trabaja con chavales que viven la misma realidad que él superó.
El sentido que tiene mi vida es poder ayudar, poder devolver y poder dar voz. Busco darles un espacio seguro para que ellos puedan expresar sus historias, contar sus experiencias y se puedan sentir cómodos.
Cada dato esconde una historia individual. Beatriz Ruiz, subdirectora de la Fundación Valia, pone el foco en la visibilidad y en la urgencia de actuar.
No somos conscientes gente, es que estamos hablando de personas que tienen una vida y que lo están pasando mal. Creo que pasan por muchas situaciones en silencio. Pero lo que está claro es que solos no van a salir y creemos que hay que poner el foco en la infancia y dar ayudas concretas.
Destaca la necesidad de darles oportunidades a nivel académico y laboral a estos jóvenes, una continuidad que los impulse hasta un empleo de calidad con el que logren escapar de esa realidad.
Muchas gracias, Iño. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la mañana? Ya te queda poco. Si llevas trabajando desde hace unas cuantas horas, seguramente el turno lo estarás finalizando. A lo mejor estás comenzándolo, no tengo ni idea. En cualquier caso, te agradezco que estés escuchando la radio, que estés en activo, que estés levantando todo un país. Y esto es una cosa maravillosa. José Luis Aladren está también siguiéndonos. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Juan García Romero, Kevin R. Morcillo Castañeda, gracias desde San Sebastián. Está poniendo las calles, Vaquita Vaquita también se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles y así, pasito a paso, pues vamos incrementando el número de seguidores en nuestra página de Facebook y seguimos demostrando que solamente los ponedores le ponemos las calles a España para que cuando aparezca por aquí Jorge Bustos y Carlos Herrera esté todo mucho más organizado. Somos ya 127.668 ponedores, a ver si llegamos hoy a los 680 aproximadamente. Y vamos sumando más. Aquí ya sabes que no le hacemos, que le hacemos la cobra a la política, que no nos metemos en nada de jardines de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que nos sirven para autodemostrarnos que a pesar de todo la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Presta mucha atención a esta historia que nos lleva directamente hasta la Semana Santa. Lo digo más que nada porque ya sabes que la Semana Santa es una de las fechas como más esperadas por muchos de nosotros, ¿no? Estamos ya en Cuaresma. Hay nazarenos, hay penitentes y sobre todo costaleros que ya se están preparando a conciencia, además, para una de las festividades más importantes del año en nuestro país. Date cuenta que en tan solo 3 semanas, ojo, 3 semanas, las calles de España van a estar sonando así.
¡Vámonos, mi arma! ¡Desde el suelo, ¿eh? ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Hasta!
Es una auténtica emoción la Semana Santa y lo vivimos con mucha intensidad. Y acabas de escuchar la levantada de la Esperanza de Triana en Sevilla. Es el paso que más pesa. Son más de 2.000 kilos. Para que nos hagamos todos una idea, de media cada costalero tiene que cargar unos 45 kilos. Levantar uno de estos pasos requiere pues, la implicación de casi la totalidad de los grandes grupos musculares del cuerpo, pero especialmente de las piernas, de los glúteos, la espalda y también las cervicales. También están haciendo su trabajo los músculos, ¿no? Que se someten pues, a mucho esfuerzo en un periodo muy corto de tiempo, por lo que deben estar bien preparados. Claro, aquí los expertos hablan de comenzar los ensayos mínimo 3 meses antes de Semana Santa. Y por eso, en Sevilla, un abrazo a Sevilla, un abrazo a los sevillanos que están ahora mismo poniendo las calles en este 10 de marzo de 2026, En Sevilla pues se ha impartido un año más el curso de técnica de levantar. Vamos a escuchar a Montse Altemir, que es neurofisioterapeuta y además es la creadora y también la organizadora del curso.
Bueno, nosotros verdaderamente llevamos muchos años con esta difusión desde el año 1999 y ahora se ha profesionalizado la técnica. Ajá. Pero siempre la formación se ha ido transmitiendo en diferentes medios y procuramos preparar antes, durante y después.
Montse lo que está explicando es que hay que estar preparado física y también mentalmente, muy importante. El método requiere fe, requiere espiritualidad, requiere fuerza y sobre todo requiere técnica.
En el caso del costalero es una cuestión de técnica, de biomecánica, y no es tanto en sí la dificultad, sino el conocimiento de la técnica, que antiguamente la conocían porque se transmitían oralmente toda la información, pero hoy en día, como es más sedentario y es otro tipo de perfil, porque antropológicamente hemos cambiado y sociológicamente, pues requerimos este conocimiento de la técnica y sobre todo profesionalizar para que este método español perdure en el tiempo y en la historia y cuidemos algo tan valioso como esta espiritualidad y fuerza que somos un referente mundial en nuestra Semana Santa.
También Javier Vaca Cabeza tiene mucha ilusión por ser costalero. Aún no podrá salir, lo reconoce, lo sabe, pero ya se está preparando para cuando pueda hacerlo.
Pues yo quiero ser costalero porque desde siempre me ha traído mucho los cofrades y no puede ser más, es el mejor sitio de una procesión que es ir debajo de un paso.
Claro, es ir debajo de un paso y esto es muy importante porque Javier nos explicaba que eligió este curso porque le pareció, digamos, el más completo.
Pues la planificación del curso tiene una amplia variedad de cosas que nos van a enseñar, desde la forma en cómo prepararnos la ropa para que no nos lesione y eso, hasta el contexto cultural que todo lo que es llevar un paso ha conllevado a lo largo de la historia.
Y es que, aunque parezca mentira, ponedor, la ropa es importante para los que llevan el paso. Y además en España, pues se sale de distintas formas según las provincias. Y por eso es muy importante el traje para evitar heridas.
No es lo mismo salir a costal que salir a hombros, a dos hombros, a un hombro. Es lo mismo como se sale en León que como se sale en Cádiz o como se sale en Sevilla. Esa ropa es fundamental. En Sevilla utilizamos el costal, pero por ejemplo en la Molía se utiliza como una morcilla, ¿no? Grande. Y los horquilleros. Cada cosa tiene, además de su técnica, tiene su tipo de ropa. Y es muy importante que esté ajustada porque esos morrillos, esas heridas que se dan porque el costal no está bien colocado y hay mucha fricción y eso da lugar a una quemadura que da lugar a una herida y todo eso se puede prevenir con conocimiento.
Y es que en toda España, pero también en Guatemala, también en Perú, y en todos los países de Latinoamérica, en Sicilia también, en Palermo, pues hay pasos, hay muchos pasos y todos tienen en común la levantá, pero como se haga, lógicamente depende del lugar.
En común tenemos que todos levantan, por eso llamamos la técnica de la levantada. Pero en algunos sitios se sale a un hombro, como en Málaga, en otros, como en Granada, a dos hombros, en algunos pasos, y en otros a costal.
Es maravilloso todo esto. Montse, por ejemplo, lleva años investigando las lesiones que están asociadas a cada método, unos estudios que ha realizado comparando la carga a hombro, a dos, incluso sobre las cervicales. Claro, estas son sus conclusiones. Atención, ponedores.
La asimetría, que vaya solo en un hombro, da lugar a más lesiones a que solo vaya en la zona vertical. Por tanto, aunque sea una zona vulnerable, como es la vértebra, pero implica menos lesiones porque está más uniforme, más simétrico.
Este año, la novedad del curso ha sido que los alumnos van a tener prácticas en la Universidad Menéndez Pelayo con un simulador y también en distintas humanidades y hermandades, ya que con los pasos, pues bueno, son realmente reales. Qué bueno, de verdad, que nuestros costaleros puedan acceder a esta información y a esta formación para evitar lesiones e ir preparados para vivir un año más la Semana Santa. Es una festividad que en muchos lugares de España está considerada patrimonio de la humanidad. Así que conservémosla y hagámosla sin riesgos. Son las 5 y 13, son las 4 y 13 en Canarias. En directo estamos poniendo en las calles a este martes Santos María Eugenia Milleret, religiosa, Víctor Mártir y Macario I de Jerusalén, obispo. Claro, desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles. Estamos hablando de un montón de cosas en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchos mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. En el gran temazo del día de hoy. Cristina Carazo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Es que no hemos parado de recibir mensajes.
No, la verdad.
Están súper activos, ¿eh?
Sí, hoy la verdad que ha sido un tema que ha dado mucho que hablar, la verdad, y tenemos muchos mensajes. Pero bueno, vamos a ver de qué hemos hablado. Y hoy hemos querido, pues, indagar un poco cuál es el momento de sacar la basura al contenedor. Porque pues surgen todo tipo de situaciones, pues desde que se repartan la tarea de una manera específica o planificada en casa, los que siempre acaban con la bolsa en la mano porque todos se escaquean, y no, también los que se libran. Así que, Pulpo, en nada leemos los mensajes pues, que nos están dejando los ponedores.
Maravilloso, pero claro, este programa finaliza a las 6, a menos 10 hay que dar la del pulpo, y hasta entonces, ¿qué más vamos a ofrecer a los ponedores que están ahora mismo en activo y poniendo y levantando España?
Pues abrimos el teléfono como cada día para que los ponedores nos puedan contar sus historias. Y también vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo. Esta semana lo estamos haciendo recordando a toda una estrella del rock and roll, Elvis Presley.
Maravillosas canciones de Elvis Presley, seleccionadas además por un ponedor, por Osvaldo, al cual le mando un abrazo bien fuerte. Ahora mismo son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado o acompañada, hagas lo que hagas, gracias por estar al otro lado de la radio. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, buenos días, España. Mike Oldfield, claro, y aquí, Cristina, no paramos de recibir mensajes y la gente se quiere integrar en el programa y nos cuenta, bueno, pues un montón de cosas a través de Facebook, a través del WhatsApp, y esto es un no parar. ¿Qué va contando la audiencia?
Pues mira, Mario Sainz nos dice, en mi casa la baja mi padre, le gusta hacerlo, siempre está diciendo, no bajéis la basura vosotros, que ya la bajo yo. Puede que sea sarcasmo, pero se lo dejamos a él. Además, se pone a tirar cosas y las tira sin conocimiento. Periódicos, revistas, propaganda, las gafas de leer o el mando de la televisión. Más de una vez ya nos ha tocado bajar al contenedor del papel y cartón a ver si encontrábamos lo que había desaparecido. parecido. Pero bueno, al final hubo que comprar gafas nuevas y un mando universal. O por ejemplo, también hemos preguntado a los ponedores que si tiran o desperdician comida. Y por ejemplo, Conchita Sánchez nos dice, ahora que solo estamos los dos, apenas desperdicio nada y según lo que me sobra, lo congelo. La basura la suelo sacar yo, sí que reciclo. Tengo 6 cubos para reciclar. Plásticos, latas, cartones orgánico, vidrio y luego 2 veces al mes, al vivir en un pueblo, viene un camión de la Ribera Alta del Ebro a un punto limpio donde sacamos pues, las cápsulas del café, pilas y pequeños electrodomésticos. O también, por ejemplo, nos dice Maribel Lázaro, hola Pulpo y compañía, en mi casa tenemos también cubos para reciclar, papel, plástico, basura general, las botellas las dejamos aparte y cuando bajamos a la calle a tirar algunas bolsas se aprovecha para llevar las botellas. En mi cocina y creo que en la mayoría de las casas no hay sitio para tanto cubo como inventos de contenedores están sacando ahora mismo. La verdad que, bueno, de momento todo el mundo que ha querido pues dejarnos su mensaje recicla, la verdad, así que muy poquitos dicen que pues que ahora mismo sí que es verdad que por poco espacio pues no tienen pues a lo mejor esa posibilidad de reciclar tanto como para dividir todo tipo de basuras. Pero bueno, luego también está por ejemplo Vicky Romero que nos dice buenas noches a todos, la basura la suele bajar mi hijo, reciclar nunca he reciclado, comida no tiramos ninguna, suelo congelar y lo poco que sobra, tengo 2 perritas que ellas sí que comen aparte claro, del pienso claro. Así que bueno, pues no hay basura pero siempre están los animales para y esas mascotas que bueno pues esa comida que no queremos tirar pues para aprovecharla.
Desde luego que sí, Carazo, muchísimas gracias. Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde nos acaba de seguir Ramón Morenate Carbonell. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Francisco Émez Álvarez Pérez, gracias, Francisco, por sumarte a este programa de radio. José Félix Morán, desde la Universidad de Valladolid, nos manda pues este mensaje y dice, Pulpo, aquí estoy, ya os estoy siguiendo en Facebook. Paloma Fi, en Zaragoza, gracias, Paloma, por estar con nosotros. Jesús Mato, está en Collado Villalba, en Madrid. Gracias, Jesús, por estar con nosotros y en nuestro Facebook. Juan Manuel Perucho Marauto, gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias, Juanma, por ser ponedor de calles. Y José Ortega, gracias por sumarte a nuestra página de Facebook. Son las 5:21, allí son las 6:21. Digo allí porque vamos a hacer una conexión muy especial porque vamos a hablar con un ponedor que se llama Luis Manuel, que está ni más ni menos que en Israel. Esto es radio en directo, esto es radio real, aquí no hay trampas ni artificios y la radio en este programa, en esta cadena, en la cadena COPE, es así. Luis Manuel Vegas Isasi, le gusta que le llamen Luis, tiene 48 años, es médico anestesista en Israel, es de Madrid, pero es verdad que lleva 8 años en Israel con su familia. Se fue para empezar su carrera como médico porque era más sencillo hacer la residencia allí. Está casado con Revital, ella es de Israel, y también médico. Pero ahora mismo está Luis Manuel poniendo las calles con nosotros desde Israel. Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo has descansado hoy?
Hoy ha sido una noche tranquila. Solo ha habido una alarma por la noche, eso de las 9:30, 10. Y el resto de la noche ha sido tranquila. Así que, comparado con las últimas semanas, ha sido una noche bastante buena.
Ya. Aquí ya sabes que en España solemos decir que a estas horas las calles ya están casi puestas, que la madrugada va llegando a su punto final con los camiones en la carretera, algún que otro bar levantando la persiana y muchos trabajadores están empezando la jornada. Pero claro, no sé cómo es la madrugada o cómo ha sido la madrugada en la ciudad en donde te encuentras. ¿Cómo está siendo ahora mismo el ambiente en la calle?
Aquí la vida es, sorprendentemente aquí estamos acostumbrados a esto, es más o menos normal. Por ahí creo que hay muchísimo menos tráfico, que hablabais antes en el programa, porque los niños no tienen guarderías y colegios, con lo cual hay muchísimos menos coches en la calle. La vida es más o menos igual, todo está abierto, la vida continúa, los sitios trabajan, simplemente está la incomodidad, si lo queremos llamar así, de que a veces hay que correr a un refugio para que no te caiga un misil en la cabeza, pero fuera de eso la vida aquí es más o menos normal.
Aquí ya sabes que ahora son las 5:23, allí son las 6:23, a esta hora ya empezamos a decir, pues ya hablamos buenos días a todo el mundo, el día prácticamente ya ha comenzado. En España me imagino que sabes que cada vez se madruga más, se pone en marcha más rápido uno, pero una madrugada en Israel, ¿cómo es? Porque siempre hay como ambiente bélico, o sea, lo que nos llega aquí a España cuando vemos la televisión es siempre están allí con ambiente bélico. ¿Esto es como lo estoy contando?
No, a ver, fuera estos periodos ahora mismo, pues esto, la guerra de los 12 días de junio, esta época habitual, aquí la vida es muy comparable a la vida española. La gente tiene sus vidas, tiene sus trabajos, pues un poco como en España. Yo por mi trabajo, porque yo empezó, tengo que estar ya cambiado para trabajar a las 7 de la mañana, salgo muy pronto, salgo de casa a las 6:15 y llego a trabajar pronto, pero la vida es fuera es más o menos igual, es muy comparable a la vida española, fuera de que aquí sí es un horario mucho más pronto, aquí se empieza a trabajar mucho antes, se come antes, el horario de comida es de 12:30, 1:30 o 2, la gente empieza a trabajar a las 8 normalmente en los trabajos, pero las madrugadas son más o menos igual que las españolas, no veo una gran diferencia en cuanto a cultura, en cuanto a trabajo, en cuanto a sociedad, es más o menos muy comparable.
Luis Manuel, ¿tú de dónde eres? ¿Tú dónde naciste?
Yo me nací, me crié toda la vida en el barrio de la Concepción, en Madrid, al lado de entre Arturo Soria y el tanatorio de la M30, los que soy de Madrid. Ahí me crecí, nací y he vivido allí 34 años viví ahí.
Y de repente un día vas a Israel y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida para que todo cambie?
Hombre, mi vida es un poco fuera de lo común. Yo con 30 años, con 32 años, me volví un poco loco y me fui a estudiar medicina a Lituania, en inglés, y en la carrera coincidí con mi mujer. Entonces empezamos a salir, terminamos la carrera, vimos opciones y al final, por economía, por la posibilidad de hacer la residencia, algo que nos gustase, Israel era mucho más sencillo, con lo cual nos decidimos vivir aquí, venir a vivir aquí. Dentro que España es el mejor país del mundo y esperamos volver en breve, pero en cuanto a oportunidades, trabajo, el tema del idioma, mi mujer habla español, pero el examen de España es solo en español y es muy difícil. Aquí hay mucha más cultura de aceptar a los extranjeros, el examen puede ser en muchos idiomas, con lo cual todo puesto en balanza, con bastante pena, la opción más lógica era venirme aquí, así que aquí me vine.
Qué maravilla. Qué maravilla. Esta noche, por ejemplo, ¿habéis podido descansar o ha sido una noche de tensión? Lo digo porque hay más oyentes que en algunos momentos dejan mensajes y dicen, Pulpo, acaban de sonar las alarmas. ¿Qué le sucede a una cabeza cuando suenan las alarmas de la guerra? Estamos hablando de la guerra en el año 2026.
A ver, aquí el sistema que funciona cuando Irán tira misiles suenan dos tipos de alarmas. Primero te llega un mensaje como al móvil, como podría ser el de Filomena, diciéndote que irán a tirar misiles, con lo cual tienes tiempo entre 3 y 5 minutos para buscar un refugio y luego ya suenan las alarmas, que quiere decir que tienes que entrar. Entonces, el primer mensaje asusta bastante porque suena muy alto, no se puede bajar el volumen, suena en cualquier momento, y es un poco te avisa que tienes que empezar a buscar sitios. En mi caso particular, en los edificios nuevos, la habitación segura, lo que es el búnker, es una habitación, la habitación que tenemos como despacho, con lo cual lo que hacemos es mover a los niños de su habitación al sofá cama que hay ahí, y cuando suena la segunda alarma, pues entramos todos, cerramos la puerta y estamos ahí hasta que 10 minutos después podemos salir. No es cómodo y no es divertido y es bastante estresante, pero por desgracia, como ya te he dicho antes, se forma parte de una nueva rutina que hay aquí ahora mismo y lo intentas llevar con la mayor naturalidad posible, como forma de supervivencia, porque si estuviese estresado constantemente no podrías vivir. Con lo cual lo tenemos asumido, forma parte de la rutina, te levantas, mueves a los niños, te tumbas, sales, vuelves a mover a los niños. No es cómodo para nadie, pero es forma parte de una triste rutina a la que, ya te digo, como supervivencia te tienes que acostumbrar.
Luis, ¿cuánto tiempo tiene la gente para reaccionar desde que suena la sirena? Aproximadamente en minutos, me imagino que no serán muchos, me imagino.
No, a ver, hay dos tipos de proyectiles que te tiran aquí. Los que tiraban de Gaza o los que tiran del Líbano, que suenan las alarmas. Las alarmas en todas las calles en Israel hay una altavoz, con lo cual las alarmas suenan en la calle, en cualquier lado, en una aplicación que todos tenemos en el móvil. Entonces, en este momento, desde que suenan estas alarmas, tienes entre un minuto y medio y dos para buscar refugio. Eso es bastante estresante porque el tiempo es limitado. Si te pillan el coche, si te pillan en medio de la calle, pues es bastante limitado dentro de que cualquier edificio que entres, todo el mundo abre la puerta y entras en cualquier edificio y todos los edificios están protegidos. Los misiles de Irán, como ya te he dicho antes, son mucho más peligrosos, pero sí, desde que se detecta que lo han lanzado hasta que te llega, te deja entre 4 o 6 minutos, con lo cual tienes tiempo para buscar un refugio más seguro. Y luego, nuevamente, cuando ya se supone que va a haber un impacto cercano, suenan las alarmas, entonces ya sabes que tienes que entrar. No es una situación cómoda, pero sobre todo las alarmas sin previo aviso son bastante estresantes, porque si no estás cerca de un refugio, de un sitio, de un edificio, o como alguna vez me ha pillado en medio de la carretera, pues es a ver dónde voy ahora. Pero en el segundo caso más o menos forma parte de la rutina, y ayer, por ejemplo, en la biblioteca que estoy estudiando, sonaron las alarmas y nadie se levantó, todo el mundo estuvo tranquilo hasta que sonó la segunda alarma y ya sabes que tienes que ir al búnker de la biblioteca y ya está.
Claro. Luis, cuando hablas con tu familia o con tus amigos en España, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que te insisten?
Desde fuera todo se ve muchísimo peor. Y porque evidentemente, como ya te he dicho antes, esto tiendes a naturalizarlo y a formar parte de tu rutina, y desde fuera pues todo el mundo te pregunta si estás bien, cómo ves la situación, si estás estresado, si te ha pasado algo, si conoces a alguien que haya pasado algo, pero desde fuera se ve todo mucho más dramático de lo que se ve aquí. A lo mejor como estamos aquí lo vemos todo mucho más natural, y desde fuera se ve mucho más realista. Pero la gente está preocupada por eso, por tu seguridad, por la seguridad de tus hijos, por la seguridad de tu mujer, por la situación. Pero desde dentro se ve, digo, es un día normal, luego venía a trabajar a casa. Es una vida más o menos natural, pero desde fuera se ve todo mucho peor. No estamos en una guerra como puedan estar, no sé, en otros países, en conflicto total. O sea, digo, aquí no nos tiran, no hay gente en la calle pegando tiros, simplemente nos tiran bombas de vez en cuando. Pues tenemos un protocolo bastante fijo y sabemos cómo actuar, con lo cual, naturalidad. Pero desde fuera se ve bastante mal, y mi madre, por ejemplo, está bastante preocupada todos los días llamándome. Cada vez que escucha que hay un misil o algo, me llama para ver si estoy bien, si nos ha pasado algo.
Claro, es que tener una madre en el que está preocupada porque a su hijo le puede caer un misil en cualquier momento, pues es normal que la mujer esté preocupada. Me imagino que tu madre estará escuchándonos ahora, me imagino.
Sí, le he dicho que íbamos a salir ahora, sí.
Qué grande, qué grande. La sensación allí en Israel es de que todo esto puede escalar todavía más, o ya pensáis, os imagináis, sentís en el ambiente, lo palpáis, que eso se va a estabilizar en cualquier momento.
Aquí la sensación es que yo cuando vine aquí, vivir aquí, no es la primera vez, al poco de irme aquí empezaron a caer misiles. Y cuando el 7 de octubre, perdón, aquí estaban trabajando, alguna entrevista que te hizo en la radio me decía si yo me planteé irme de aquí, y decía que a priori no, solo si estáis en una guerra total con Irán. El hecho es que está en una guerra total con Irán y no me veo aquí todavía. Esto yo, desde el punto de vista israelí, no puede escalar mucho más. Tenemos otro país tirándonos misiles. Más o menos los países de alrededor estamos más o menos bien con ellos, con lo cual la situación no puede escalar mucho más, en el sentido de que si Irán no tiene armas nucleares, es lo que podría pasar, que nos tires una bomba nuclear. Pero fuera de eso, la situación no puede... No hay una sensación de que pueda escalar mucho más o pueda ser mucho peor de lo que hay ahora mismo. Lo que hay es esperanza de que esto se acabe. Esto sí que la esperanza de todo el mundo de que esto se acabe, y mucha incertidumbre porque no se sabe cuánto va a durar. Así que la situación aquí ahora mismo es eso, de incertidumbre porque no sabemos, de esperanza aunque termine pronto, y con la sensación de que mucho peor de lo que hay ahora mismo no puede ser.
Fíjate que tú ahora mismo estás allí en Israel. ¿En qué parte de Israel? ¿Dónde te encuentras exactamente?
Yo vivo en lo que se conoce como el centro de Israel, que son Tel Aviv y las ciudades de alrededor. Yo vivo como a 2 minutos andando de lo que es Tel Aviv, y como 15 minutos en coche de Tel Aviv, lo que se conoce en centro de Israel, vivo en el centro de Israel.
Y ahora mismo, si te asomas a una ventana, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Las 5:33, las 6:33 de la mañana allí en Israel.
Pues lo que te digo, ahora mismo hay muchísimo menos coches en la calle, muchísimo menos tráfico, muchísima menos gente. Y lo que ves es gente yendo a trabajar, dando un paseo, gente corriendo, paseando al perro. Creo que se empieza a trabajar muy pronto y la gente empieza a moverse un poco antes. Pues tengo ahora mismo, veo pasar por delante de mis compañeros del trabajo, que van a empezamos a trabajar a las 7, que se van a cambiar. Una foto más o menos normal, un día normal, como hace 5 años, como hoy. Lo único, la diferencia es esto, que todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar, pero la foto es más o menos normal, como cualquier madrugada en Madrid o en Barcelona o en cualquier lado.
¿Y qué te llevó a dejarnos un mensaje a través de Facebook para que, oye, levantar la mano y decir, oye, Pulpo, que si necesitáis algo de aquí, de Israel, que aquí tenéis mi teléfono? ¿Cómo te organizas para escucharnos? ¿Cómo fue ese ofrecimiento por parte tuyo para decir, oye, que también se ponen las calles desde Tel Aviv?
Pues mira, yo os empecé a escuchar, pues, a la cosa de un año o algo así. Pues lo típico, que estaba escuchando Tiempo de Juego en el coche, lo dejé la sintonía y cuando me fui a trabajar saltó automáticamente la COPE y empecé a escucharos. Y es un programa que me encanta, hacéis un programa excelente, da una sensación, llegas a trabajar de buen humor, ¿no? Con noticias, con dramas, con política. Llegas a trabajar y desde entonces os escucho todas las mañanas que me voy a trabajar, os escucho. Y cuando escuché a una chica que vivía en Dubái.
Sí, Andrea.
Y, pues me hizo mucha... Me sentí, no sé, identificado con ella y, ya te digo, con el tema de la guerra y con el tema del COVID, también hice muchas entrevistas en la tele y en la radio. Por esto es un programa que realmente me hacía mucha ilusión si pudiese salir. Y digo, bueno, si queréis escribir en Facebook, si queréis que os dé mi opinión, pues yo encantado. Y te digo que he hecho varias entrevistas y es la primera vez que realmente estoy nervioso por salir en la radio, porque es vuestro programa, es un programa que me gusta, que me encanta, que lo escucho todos los días y es como... Así que fue por eso, pues si queréis conocer mi opinión de lo que pasa por aquí, y por eso os escribí.
Yo te contesté con mucha ilusión porque me apetecía mucho, porque consideraba que tenías un gran testimonio que aportar en directo, además, y me gustó mucho la idea y mira, gracias a Dios aquí estás. ¿Has visto algún gesto de humanidad estos días que te haya hecho pensar que todavía pues hay esperanza? Porque muchas veces en pequeños gestos de la población te das cuenta de decir, joder, es que al final la vida mola, ¿no? La humanidad es importante, la solidaridad. Esto a mí me dice mucho, ¿no? La esperanza.
A ver, aquí la sociedad, es una cosa que desde España se ve muy diferente, es una que te digo mucho. Aquí la sociedad entre judíos, no judíos y árabes está muy integrada. Yo tengo muchos compañeros y amigos árabes que no son judíos. Judíos aquí está muy integrado. Aquí, cuando suenan las armas, por ejemplo, todo el mundo se ayuda y nadie se fija de qué color eres ni de qué religión llevas y sabe quién es de cada la religión. La una vez que me pilló en la carretera, tuve 5 minutos para salir corriendo de la autopista, me metí en un edificio. En un edificio estaba yo, un grupo de árabes, un autobús que se había parado y se habían bajado todos los pasajeros del autobús, se han metido en el búnker del edificio. Entonces aquí ves que sí, todo el mundo es consciente de lo que hay y todos nos ayudamos. Todo el mundo que cuando son las armas, todo el mundo, si ve a alguien en la calle, le dice ven corriendo, todo el mundo intenta ayudar. En ese sentido sí que ver la gente, te digo, sin distinción de religión o de creencias o de nada, todo el mundo se ayuda, todo el mundo te abre la puerta de su casa o de su edificio o lo que te haga falta y todo el mundo intenta que a nadie le pase nada por la seguridad de todos. Sí, he visto muchos gestos fuera de mi trabajo, gestos de humanidad, de gente, pues es una señora mayor en la calle, aunque suenen las alarmas, pues todo el mundo va corriendo a intentar llevarla lo antes posible, porque ha habido muchos casos de gente mayor que se ha caído y se ha roto huesos corriendo a los refugios. Entonces sí que he visto muchas veces gestos de este tipo de cuando suenan las alarmas, todos nos ayudamos y todos queremos que todos estemos salvos y a salvo y todos nos ayudamos todo lo que podamos.
Qué bueno. Luis Manuel, te vamos a hacer un diploma especial, un diploma de ponedor de calles, para que lo luzcas allí, para que le cuentes a tus amigos que has participado en un programa de radio donde le dan le otorgan un reconocimiento, un diploma a la gente que participa porque hace una aportación de un testimonio que muchas veces es muy banal, muy, muy normal, que es la gente que está trabajando, que está levantando todo un país, y tú has hecho una cosa muy bonita. Así que yo te mando un abrazo muy fuerte, te deseo a ti y a tu familia, también a tu mamá y a tu mujer, que vaya todo bien, mucho ánimo, y cualquier cosa, Luis Manuel, aquí estamos en directo siempre para atenderte y para que nos cuentes cómo están las cosas por Tel Aviv, por Israel, y cómo te sientes tú, que eso es lo importante. ¿Te parece, Luis Manuel?
Perfecto, muchísimas gracias, y nada, quiero felicitaros por el programa, que te digo que llego a trabajo siempre de muchísimo mejor humor del que salgo de casa por vosotros, que seguís haciendo un programa excelente, y que... Fíjate, una curiosidad, uno vive en España y me levanto una hora antes que vosotros y eso, nunca me he sentido realmente como un ponedor, porque aunque soy medio ponedor, porque no soy nuevo en España y es, no pongo las calles en España, pongo las calles en Israel, es una sensación un poco rara, yo soy ponedor, quería decir que soy ponedor, pero no sé si soy medio ponedor, tres cuartos, un cuarto, así que me hace muchísima, muchísima ilusión lo del diploma, muchísimas gracias.
Pues ahora mismo te lo vamos a preparar y te lo vamos a enviar. Luis, que vaya todo muy bien, mucha suerte y sobre todo mucha paz. Que vaya muy bien, hermano.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias. 5:39, 4:39 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana con historias humanas, historias reales, historias que vivimos y que nos sorprenden, porque realmente lo que tiene este programa es que la audiencia sorprende. Este programa no somos los que estamos aquí en el estudio. Este programa es la gente que escucha este programa y la gente que hace este programa, la gente que pone en las calles y levanta todo un país, nuestra España. Así que viva España. Un día más, a pesar de luego las cosas que suceden en nuestro país, que a partir de las 6 las van a desgranar muy bien en Herrera en COPE. Íñigo Palomar, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Vaya testimonio, el de Luis Manuel. Impresionante. Wow. Estábamos aquí todos en silencio, como has podido observar, escuchando Brutal. A un hombre que Brutal. Trabaja, que escucha la cadena COPE y además lo hace bajo la amenaza de todos los días, porque Israel, estando en guerra o no, siempre tiene la amenaza de Irán y de Hezbollah y de Hamas y de todos aquellos países que tienen declarado que quieren el exterminio del Estado de Israel. Bueno, vengo con buenas noticias, Pulpo.
Hombre, buenas noticias. Pues luz verde a las buenas noticias, por favor.
A ver cuánto duran. Bueno, económicamente ayer parecía que estábamos en el infierno y hoy parece que el panorama es más optimista. Ya sabes. Pues,
¿Ha dimitido Sánchez? No.
Claro. Buenos días a ti también. No ha dimitido Sánchez, pero baja el barril de Brent, o sea que quizá en unos días, si la dinámica prosigue, bajará la gasolina, suben las bolsas, que eso es, es un indicativo de que las cosas van mejorando, porque las bolsas siempre es un indicativo, si suben, bueno, si bajan, pues obviamente malo. También baja el gas. Hoy la gasolina está a 1,07€, la simple 1,95€, el diésel a 1,08€, y esto es porque Sánchez ha hablado. Y acción-reacción, habla ahí Sánchez.
Sánchez era Trump, ¿no?
Sánchez, me lías.
No, yo no te lío, ¿no?
Claro, pues, me lío un poco
con ponerte nervioso, pero bueno, no, el que realmente gobierna el mundo es Trump.
Exacto, nunca mejor dicho. Ha hablado Trump, ha dicho que la guerra está a punto de terminar, luego ha matizado, y ahora la pregunta, y lo que vamos a analizar en la cadena COPE, en Herrera en COPE, con Jorge Bustos y Carlos Herrera, es si esto lo dice para relajar los mercados, porque venían intensitos y nerviositos ayer, era un auténtico terremoto, o si lo ha dicho porque realmente hay datos en el frente, en el campo de batalla, que avalen esto de que va a terminar pronto la guerra. Si yo tuviese que apostar, diría que pronto no va a acabar la guerra, y creo que más me decanto por la tesis de que lo ha dicho para que esto, pues los mercados se relajen, porque ya sabes que Wall Street le importa mucho a Donald Trump y también nos importa mucho a nosotros, porque lo que pasa un estornudo ahí acaba siendo un buen gripazo aquí.
Sí, es verdad. Bueno, Íñigo, pues nada, crucemos los dedos, que sigamos mejorando poco a poco, y gracias por adelantarnos los contenidos de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
A ti, gracias, y a los oyentes, que son muy especiales los ponedores, como gente como Luis Manuel, que es maravilloso el testimonio que nos ha ofrecido.
Sí, son muy, muy importantes, es realmente la columna vertebral de este programa.
Eso es.
Buen día, hermano. Gracias.
Buenos días, hermano.
Íñigo,
chao.
Gracias. 5:42, las 4:42 en Canarias. Yo no sé si a lo mejor eres de los que te metes en la cama con la intención de dormir y la verdad que no hay manera. Bueno, pues si eres de esos, escucha, porque tu problema no es el colchón, ¿eh? es tu cabeza. Escucha lo que te voy a decir. Tú eres de los que te tumbas, empiezas los asuntos pendientes, las facturas, el final de mes, el comienzo de la temporada, trabajo a lo mejor, la familia, las discusiones con los hijos muchas veces. Yo eso lo he vivido, ¿eh? Yo eso lo he vivido. Y la verdad que metía en la cama y no dormía, pues tendría que hacer otras cosas, pues las hacía, encantado, pues perfectamente, pero no descansaba. Y descansar es lo más importante para luego tener un día activo y un día de provecho. Pero claro, ahora desde que combino ahora día por la mañana y ahora noche antes de acostarme, la diferencia es real, no tiene nada que ver. Porque claro, esta combinación de dos fórmulas, tanto por la mañana como por la noche, que no tienen química, que son con plantas bien formuladas, que es de un laboratorio español serio, con aval científico, con récord en ventas, pues te das cuenta que estas cosas las hacen para que podamos descansar y dormir bien. Yo lo tomo y por eso lo recomiendo a la audiencia, a todos los ponedores, porque si a mí me funciona y a mí me ha cambiado las noches, imagínate a ti, ponedor, lo bien que te puede venir ahora día, ahora noche. ¿Que dónde lo puedes pedir? Pues en una página web. Desde la página web te lo van a mandar a casa, y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y si no, te puedes apuntar ahora a oralife.com, con que pongas en Google lo que toma el pulpo para dormir, te lleva a esa página web para que te lo puedan enviar a casa. Te va a llegar con dos regalos de mi parte. Recuerda la marca Ahora Día, Ahora Noche, y venga a reparar el sueño.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La Champions se pone seria.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Llegan los octavos de final. Este martes, desde las 8:15 de la tarde, Atlético de Madrid, Tottenham.
A la carga el Atlético.
¡Qué ocasión tuvo el Atlético!
Newcastle, Barcelona.
Lewandowski tuvo la ocasión, estaba solo.
La ida de los octavos en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las 5:45, las 4:45 en Canarias. Esta sintonía significa que ya nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Mucho ánimo, ponedores. Es la sintonía de la máquina del tiempo. Ya sabes que durante esta semana estamos viajando al mundo de Elvis Presley, a los años 50, gracias a un ponedor, a Osvaldo Álvarez, que ha sido el que me ha dado la idea de recordar grandes canciones de Elvis Presley, pero que no son las típicas de siempre, pero que son muy importantes. Te voy a poner un poco en situación para que sepas la canción que vamos a escuchar en los próximos minutos. Resulta que en el año, 1968, Tony G. White compone, graba Pork Salad Annie, que es una canción muy sureña, que cuenta con bastante picardía, con la vida dura de una chica del sur de Estados Unidos, que bueno, sobrevivía comiendo una planta silvestre llamada Pork Salad. Aquí Elvis Presley descubre toda esta historia, la convierte en un espectáculo, y resulta que luego, que desde 1970, en sus conciertos de Las Vegas, por ejemplo, Elvis empieza a interpretarla con una batería muy potente y esos movimientos suyos que volvían loco al público, a toda la gente que le veía. Alex, ve lanzándome la canción, por favor. El resultado es Pork Salad Annie, esta canción que se convirtió en uno de los grandes momentazos de sus shows en directo. Elvis Presley, Pork Salad Annie, gracias Osvaldo Álvarez.
Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. Down in Louisiana. was grew so mean. That little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean, vicious woman. Supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie, the gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up.
Canciones muy relacionadas con Elvis Presley durante esta semana en Poniendo las Calles en nuestra máquina del tiempo. Gracias, Osvaldo Álvarez, por echarme un cable a elegir esas canciones que significan mucho en la vida de Elvis Presley y que también las estamos viviendo con todos los ponedores. A partir de las 6, Herrera en COPE. Yo quiero dar las gracias a María Luciana Adves, que nos acaba de seguir. Está en Albacete. Albacete, prepárate, Albacete, que el 12 de mayo voy para allá con los hombres G a la Plaza de Toros. Lo vamos a pasar muy bien, y con los gafapasta. Así que, María, ojalá podamos cruzarnos en la Plaza de Toros y darnos un abrazo como buenos ponedores. Ismael Trujillo Molina está en Rubí, en Cataluña, en España. También nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Manuel Heredia, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Y con dos personas más que me sigan en este momento, llegaríamos a los 127.660 ponedores. A ver si lo conseguimos. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Jorge Busto ya se está preparando. Carlos Herrera lo hará un poquitín más tarde, pero aquí está todo el mundo ya trabajando y liado para entender lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar de canciones que hoy tienen algo que celebrar. Una canción que me emociona siempre, me ha emocionado la banda que te voy a poner en este momento, pero hoy quiero acordarme de una de esas voces que en cuanto suenan, pues sabes perfectamente quién está cantando. Pero tal día como hoy, hace 19 años, es verdad que el rock se llevó un duro golpe. Fallecía Bradley Dilb, que era el cantante del grupo Boston. Aparecía muerto en su casa de Atkinson. Tenía 55 años. Y aquí Dilb decidió quitarse la vida, inhalando monóxido de carbono. Dejó varias notas de despedida y una frase muy dura, ¿no? Y dice: soy un alma solitaria. Muchas veces los artistas que nos pensamos que están en la cresta de la ola y que son los reyes del mambo y que hacen conciertos delante de cientos de miles de personas, luego estas personas llegan a los hoteles, llegan a sus casas y se encuentran muy solos. Y luego, como hayas consumido drogas, pues mucha gente pues le da por hacer cosas que no tiene que hacer. Pero fíjate el contraste, porque para millones de personas este hombre era justo lo contrario, era la voz que nos acompañó en algunos de los grandes himnos del rock. Me estoy refiriendo a la banda Boston, que debutaba en el año 1976 con un disco, digamos que es historia de la música, un primer álbum que vendió más de 17 millones de copias solamente en Estados Unidos, y ahí estaba pues su voz en canciones tan míticas como la que vamos a escuchar en este momento en Poniendo las Calles. El More Than a Feeling de los Boston. A mí, desde luego, los que me han enseñado a hacer radio y los que me han enseñado algo de música siempre me han dicho que Brad Delp tenía una de las voces más puras del rock americano, y si te pones a escuchar y a analizar, te das cuenta que es verdad. Hace 19 años el rock se llevaba un duro golpe. Fallecía Bradley Delp, el cantante del grupo Boston. Hoy le estamos recordando con una de las canciones bandera de su banda, de los Boston, en este martes 7 de marzo de 2026. Te quedas con la información, con el análisis. Herrera en COPE. Nosotros mañana regresamos a la 1:30 de la madrugada. Programa de valientes, ¿eh? Programa de valientes. Hasta las 6. Aquí estaremos poniendo las calles y levantando España.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí, con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Línea editorial.
Cadena COPE.
¿Cuál?
¿Cuál es el plan? Si exceptuamos a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, esta es la pregunta que el mundo entero se hace con respecto a la ofensiva lanzada contra Irán. Cada declaración del presidente de Estados Unidos contradice la anterior. Un día habla de negociación para un liderazgo aceptable, al día siguiente exige rendición incondicional. Para complicar más todo, se ha filtrado un informe de la inteligencia americana que considera poco realista un cambio de régimen en Irán, a menos que se lleve a cabo una invasión terrestre, por ahora descartada. En su lugar, la idea parece ser armar y dar apoyo a milicias kurdas y a otros grupos opositores. El plan lanzaría probablemente a estos grupos a una muerte casi segura. Pero lo peor y más revelador es que a Estados Unidos y a Israel no parece frenarles el riesgo de un escenario de guerra civil como los que siguieron a las intervenciones en Irak o en Libia. Eso no excluye que eventualmente pudieran haberse emprendido acciones legítimas en Irán para frenar la represión interna o para detener el programa de proliferación nuclear, asunto que con razón Israel contempla como amenaza existencial.